Tropa de Alas Bravers. Bueno, ahora que estáis seguramente disfrutando de unas merecidas vacaciones al calorcito, nosotros venimos a subir más la temperatura repasando grandes momentos de la temporada. En primer lugar, con Bianca Kovacs. Gracias al picante nos hemos hecho muy buenos amigos. Bueno, yo creo que Bianca se merece un Goya ya, por favor. O sea, no solo porque sea una gran cómica, sino que es un pedazo de actriz. Nos explicó qué relación tiene con Carles Puigdemont, ojo, y acabó tan fastidiada que al final del programa declaró literalmente que hubiera preferido volver a cruzar la frontera sin papeles. Y en segundo lugar volveremos a escuchar al grandioso, mítico Luis Zahera, que nos contó un montón de anécdotas, entre ellas cuando estuvo implicado en el robo de un banco. Con Luis además descubrimos el método AZMR, las amenazas de Zahera muy relajantes que lo está petando en redes. Comenzamos, pero antes un mensaje importante, ¿vale?
Hola, soy Luis Zahera y mi tierra Galicia está en peligro.
Ya hemos podido averiguar cosas de ella. ¿Que le gusta el picante? Sí. ¿Que tiene miedo a no volver a hacer caca como una persona normal? También. Pero yo creo que como es una... quizá de las cómicas del momento, que no va a tener ningún problema a la hora de decir lo que piensa, pues que nos vaya contando con el reto de hoy. Estoy muy contento de que haya venido y vamos a dedicarle una canción. Vamos allá. Dame una B, dame una K, que ella está aquí, es Bianca Kovacs. Tiene actitud, su humor es virtud. Se marchó muy joven de Sighisoara en Rumanía, a lo mejor. Parece muy seria, pero así te hace reír y aumenta el club de su comedia. Salió en Aída y en Cuéntame y en Gran Hotel, la que sí vecina también al cielo con ella. Ahí en el cartel del Festival Río Babel, Bianca viene a la cadena SER. La cadena SER, al pica pica picante, es posible que note después un gran odio a la gente.
Me ha encantado.
Jo, muchísimas gracias por venir, Bianca, de verdad.
No, gracias a vosotros. Te admiro hace muchísimo tiempo, me encanta lo que haces. Y...
Jo, muchísimas gracias, de verdad.
Digo, algún día coincidiremos.
Pues mira, es el día, el mejor momento.
Sí.
Bueno, por si hay alguien que no te conoce, creo que todo el mundo te conocerá.
Que se lo haga mirar.
Que se lo haga mirar, lo primero. Y segundo, seguramente la conoceréis por su colaboración en el programa de Carlos Alsina. Bueno, ¿estás preparada?
Sí, estoy preparada para todo.
Vamos allá. Primera patata para Bianca en el reto de las bravas de hoy. Esto va de izquierda a derecha, de menos a más picante.
¿Por algo en particular, izquierda primero?
Realmente no.
Bueno, es la SER.
Eso sí.
Por eso.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, ¿no?
Esto.
Bueno, esto es el comienzo.
Claro, por eso. O sea, sí que noto algo, pero es como justo antes del precalentamiento, ¿no?
Ni los preliminares, nada, ¿no?
¿Qué dices? Nada.
Bueno, es increíble tu vida, de verdad, porque a lo largo de ella misma has pasado por muchísimas cosas. O sea, te fuiste de casa súper joven en Rumanía, estuviste durmiendo en la calle en Madrid, recogiendo naranjas en Andalucía, luego te pasaste a la hostelería, en inmobiliaria, has trabajado vendiendo perfumes en un aeropuerto. O sea, yo lo que te quiero preguntar, o sea, tú debes pensar que la vida del resto de las personas es aburridísima.
A veces sí. A veces cuando hablo con alguien. De hecho, en Mijas Costa tengo una amiga, la veo menos, se llama Irene, y me dijo, cada vez que estoy contigo tengo ganas de escucharte, y luego me voy a casa y dice, otra vez no le he contado nada, ¿qué le cuento?
Claro, es que es increíble.
Pero es guay la otra vida también, ¿no?
Está muy bien.
Está muy bien que alguien esté tranquilo, tenga su puesto de trabajo.
Para compensar, ¿no?
Claro.
Cuando dormiste en la calle Madrid, que te estabas preparando para la comedia, ¿no? Dijiste ya. Lo que voy a tener que hacer.
Estaba
yo.
Estaba ya el humor negro, prepararlo ahí.
Hostia, ¿no? Pero qué duro, ¿no? También tuvo que ser esto, ¿eh?
Sí, la parte dura es que la gente, claro, me dice, loco, El otro día me dijo Paula Vázquez, quiero hablar de esto contigo, pero más en serio. Y digo, pero es que detrás de las cámaras tampoco va a ser tan en serio porque es como me lo he tomado. Pero claro, tenía 18 para 19. Si me tocara ahora sería un fracaso. Mm. Pero es que yo venía a buscarme la vida, estaba enchochada, estaba enamoradísima y todo me parecía bien. Lo malo, no descansas nunca.
Claro, es que yo es que no me lo imagino, o sea, no me lo imagino.
Es que estaba, si me dejabas 10 minutos así, se me caía la cabeza, porque por mucho que duermas en un parque o en el metro circular que no nos echaban, no estás descansando. Entonces, esa sí es verdad que es la parte dura, que dije, ya tío, hasta aquí. O nos volvemos, o le dije a mi chico, que era mi novio, que todo le parecía una fantasía, tiene un año menos que yo, y eso en hombre es como 10 años.
Como la edad de perro, ¿no? 10 años menos.
Sí, me decía, estábamos ahí, me acuerdo, en el banco este de la Plaza de Castilla, y yo nunca había visto edificios tan altos. Entonces era como, para nosotros era como hemos conquistado el mundo, te lo juro.
Es
¿eh?
Como ir a Abu Dhabi, ¿no? De repente, aquí en un europeo, ¿no?
Sí, exacto, sí, pero sin taparse la cabeza. Y me decía, es que no tengo ni hambre, estoy aquí contigo y estoy tan enamorado, por eso yo en mi show digo, y ahora el cabrón pica entre horas. Pero es que era así, era guay por estar juntos, lo que pasa que cuando ya el cansancio, a las 3 semanas y media, bueno, a las 2 semanas ya estaba muy cansada y yo le decía, sé que nos van a castigar de por vida porque nos hemos escapado, pero si esto no se soluciona, y se solucionó.
Pues se solucionó por algo seguramente, porque tú tienes herramientas y lo hemos visto a lo largo de estos años, es una tía súper aguerrida y que va para adelante siempre. Estamos en la segunda patata ya directamente, porque vamos a ir para adelante.
Vale.
Segunda patata para Bianca.
Oh, qué malo es. El sabor es malo, ¿eh? Esto va a ir a peor todo el rato. Oh, esto pica. Cabrones.
Bueno,
Ay, sí, esto ha picado.
Naciste en la misma ciudad que me fascina, que del conde Drácula, bueno, del señor Vlad de Tepes, ¿cómo se llamara? ¿No?
Vlad Tepes, sí.
Tepes, en Sisoara, que por cierto, he estado investigando y ya quiero ir a conocerlo.
Es tan bonito.
Quiero ir.
Y es, de verdad que es un país muy seguro y muy bonito.
Tiene, hay una curiosidad que yo creo que esto voy a completar el círculo. Mis padres, cuando se casaron, hicieron el viaje de novios en un coche y se fueron desde Madrid, pasando por Niza, llegaron a Transilvania y luego los Cárpatos.
Wow, qué guay. ¿Sí? ¿Hace cuánto eso? ¿En la época de Ceausescu?
No, el 70 y... pues recién casado, 70 y mucho, 70 y pico, antes de que naciera yo, 70 y pocos, 73, 74 yo creo.
Buah, pues entonces, joder, hasta el mismo camino, es muy bonito. A ver, la gente me dice, ¿no te gusta Bucarest? Sí me gusta, pero no puedes irte a Rumanía y quedarte en Bucarest.
No. No.
Tienes que ir a Transilvania sí o sí.
Buscaré más sitios para ir, por ejemplo, pues este, ¿no? Sí. El conde Drácula estaba admirado, es admirado, es una figura respetada y admirada allí, ¿no?
Sí, sí.
Pero con toda la tradición esa sanguinaria que tenía, ¿no? De chupar a las víctimas su sangre, se puede decir que es como el Donald Trump de ahora.
No era tan cruel como Donald Trump. Pues no, ahí tenía mejor aspecto.
Hombre, eso sin duda alguna. Y se peinaría
pero no
mejor.
Era tan... Por eso le queremos mucho. O sea, realmente empalaba a la gente mala. Y no creo que tenía problemas con los extranjeros. ¿Sabes? Sí se enfadó un poco con los turcos, ¿no? Porque...
Bueno, tenía sus cosas, ¿no? También.
Sí, pero dicen que empalaba a la gente mala y que bebía una taza de sangre después de empalarles.
Era como ritual, más o menos, vale.
Sí.
¿Y qué otros personajes tenéis ahí admirados en Rumanía, por ejemplo? Bueno, tú es que ya eres rumana y española también, más bien, porque ya es un montón de tiempo en España.
Sí, ahí hablo en pesetas, ya lo he dicho.
Por ejemplo, me han llegado rumores que Bisbal es muy admirado allí. ¿Esto te ha llegado a ti?
Claro, y Pablo Alborán. Mi hermana se masturbaba con las canciones de Pablo Alborán. Lo único que me pidió, que digo, bueno, cuando te vengas, ¿dónde te llevo? Y no pude llevarla al concierto porque no había cuando vino mi hermana mayor, un año que yo, y me pidió eso. Y ahora tengo ganas de encontrarme en algún momento con Pablo Alborán para decirle, hazte un vídeo para mi hermana o algo.
Que la pone a que no se masturba.
Bisbal hizo una canción con Andra, con la cantante rumana.
Es verdad, esto me ha llegado, sí.
Na. Mola mucho la canción.
A Rumanía siempre yo me iría. Algo así, ¿no? Diría Bisbal, ¿o no?
Mola mucho. Me encanta porque yo una vez me puse en un ejercicio de impro a hacer acento suramericano y madre mía.
No imitas nada, nada. No tienes acento, así no te sale ningún acento.
No, no imitas.
Honestamente, ¿quieres pasar a la tercera ya o no?
Bueno, tampoco hay otra, ¿no?
No.
No me has dado otras opciones.
No, aquí no hay empalamiento, hay otra cosa.
Madre mía.
¿Qué es?
No sabes si me empalmo con esto o no. Ah, el otro empalamiento.
El empalamiento, está hablando por lo
que
de
sí,
Drácula.
Que sí, que lo he entendido.
¿Qué tal?
Qué asco, de verdad. Esto. Con lo que me gustan las patatas bravas. Me va a dar algo de que no vaya a comer nunca, ¿no?
No, no creo, no creo. A lo mejor estás un tiempo sin hacerlo, pero nada, poquito. Después del asco manifiesto en la cara de Bianca, vamos a verla en acción, en la actuación del año pasado en los Premios Feroz. Vamos a escucharla y verla.
Creo que la sociedad tiene la culpa, tío. Bianca, sé tú misma, no puedo, me denuncian. Pero vamos, que a mí la Guardia Civil me manda una foto con la multa y yo le mando la foto de sus hijos. Esto es un puto casting para mí. Por cierto, cuando nos llamáis, cuando hemos hecho un casting y no nos habéis cogido, lo paso fatal después de lo del casting. No te han cogido, pero no es personal. Sí lo es, no me han cogido a mí. Pero tranquilo, no te voy a hacer nada. Tengo gente que lo hace por mí.
Bueno, lo petaste, lo reventaste. Es muy gracioso, es muy gracioso. Yo, de verdad, o sea, te admiro con ese... Además, con ese semblante serio... que lo dices todo, porque desde la seriedad como que llega e impacta más, yo creo. Si lo dijeras riendo no tendría el mismo sentido. ¿Tú has probado a hacer esto como hacen? Bueno, hay cómicos que lo hacen también, que están como, me río de mis chistes y tal, igual.
No me sale, me siento estúpida.
¿No has probado nunca hacer esto? ¿Nunca te saldría?
No. De hecho, cuando hago el show de una hora y cuarto, eso, si soy natural, de si me da la risa por algo, porque me equivoco, me trabo, pasa algo... la gente dice, bueno, se agradece que en una hora y pico te rías y eso, pero son cosas, no sé, la comedia yo me la tomo como...
Es muy seria la comedia, ¿verdad? Es decir,
me la tomo, creo que mucha gente, porque he leído Vaquero, dijo lo mismo y más gente, pero yo siempre he visto como una cosa seria y de hecho empecé a dedicarme a esto porque yo contaba cosas en serio y la gente se reía. Y yo decía, pero esto hace gracia, de verdad. Pero claro, tú sabes perfectamente porque estás de vuelta de todo esto que... Tú puedes tener un show y ese día, por lo que sea, te ríes un poco más.
Sí, sí. ¿No? ¿No te han comparado ninguna vez con Eugenio? Me imagino que sí.
Sí. ¿Sabes quién me lo dijo? Pero yo no sabía en ese momento quién era Eugenio. Fernando Moraño me lo dijo.
Oh, qué bueno. Fernando, compañero de esta casa.
Sí, sí. Sí, me lo dijo, que me faltaba un cigarro. Solo que Eugenio era de humor mucho más blanco.
Sí, es cierto, es verdad. Y lo segundo que te iba a preguntar con lo de... ¿No te descentra lo que decías de que vas en el escenario y cosas? ¿Que hay una persona que se ría desde el segundo uno? O sea, que tú digas buenas noches... ¿Que hay alguien en el público que tenga una risa siempre, siempre súper bestia desde el segundo uno? ¿No te, a mí me descentra un poco, no sé por qué.
Sí, además es como falso de mierda. ¿Qué te hace gracia ver una rumana más rellenita o qué? ¿Sabes? Pero sí, yo, y les digo, una vez en una grabación que está en filming... un amigo mío, Juanlu, que le quiero mucho, me dijo, he dejado de reírme porque en el minuto dos ya me has dicho algo, pero me reía de verdad, porque digo, mírale, el protagonista, pero digo, era broma, digo, quieres ser el protagonista, el monólogo es mío, se lo tomó súper en serio, pero la risa es, no, si no, algún no. día ves el monólogo,
es cuando...
¡Oh, oh! Y claro, es una grabación, ríete, pero no tanto, ¿no?
Hay que tomar medida en todo esto, efectivamente. Bueno, pues vamos a la cuarta patata para Bianca Kovacs, que está transitando desde el asco.
Qué desagradable. Con lo bien que me caías.
Bueno, estás actualmente colaborando con Enar Álvarez en Al Cielo con Ella, el programa de la de Televisión Española. Y en Rumanía saliste en televisión, cosa que has como medio recordado antes, que saliste creo contando algo muy serio y te decían, eres muy seria para
bueno,
lo que estás contando.
Y me ha pasado como a ti, no tengo muchos haters, pero los que me han escrito, una señora me puso, qué suerte que las mujeres como tú no se quieran reproducir, no vuelvas a este país, y yo contesté.
¿Y qué le dijiste?
No le tenía pensado.
A veces yo pienso, digo, ¿se merece que le contesten? A veces sí. Yo es que no me sale porque me agrio más todavía.
A mí si me pones una crítica constructiva o dices que no te gusta mi humor, pues me parece bien. Polarizo un montón. De hecho, qué aburrido gustar a todo el mundo. Pero ya cuando te metes en algo muy personal, mi representante dijo, hay que ser elegante. Y lo dije, digo, no lo soy. No sabes a quién tienes.
No pretendas que yo sea
es
elegante.
Es que yo no he vendido eso. Chocaría que contestara así Penélope Cruz, pero Bianca Kovacs, no.
Vamos a la quinta patata para Bianca Kovacs. Entramos. Se está como tocando el estómago. Bueno.
Es que
mientras tanto, y me recupero, te voy a poner una pregunta de una persona. Mientras tanto, no, tú escucha, es una pregunta de una persona con la que no te puedes enfadar, que es mi hija Emma, de 8 años.
¡Hola, Bianca! Tienes muy claro que no quieres ser madre, aunque eso tiene muchas ventajas, como pasar por el carril rápido de facturación en el aeropuerto o que te den el primer turno de comida en los restaurantes sin problema. ¿Te has llegado a plantear ser madre solo por tener un nuevo material de comedia? ¡Besis! ¡Chiso besis! ¡Chiso besis!
¡Ay, qué maja! Y lo que me sale es contestar... No lo va a escuchar nunca esto, ¿no?
No. No.
Si no tú lo quieres que no lo escuche. Porque me ha encantado...
Pero tú di que Emma es una crack.
No creo que sería buena madre... Porque me obsesiono, tengo dos gatos y estoy hablando en serio, me obsesiono todo el rato con todo. Y cuando estoy con mi sobrino, mi hermana me dijo, ¿te acuerdas que te dije molaría que tuviéramos las dos? Oh. Me molaría que tuviéramos las dos hijos que se junten y eso, y ahora me dice, no lo seas.
Pero te encaloma el sobrino de vez en cuando. Te encaloma a tu sobrino para que se lo cuides, seguro.
Cuando voy a Fuengirola, me gusta a mí mucho también. Cedo, soy muy gilipollas con mi sobrino.
Quizá porque es de tu familia, ¿no?
Bueno, no, porque mi marido también se supone que es mi familia y si me da un codazo en la cama, vamos, me acuerdo de toda su familia. Vete a tu país, tío. Pero a mi sobrino le dejo que se ponga encima, que me dice mi hermana... Pero es que hay que educarle, tiene que dormir en su cama. Y digo, ay, me da pena. ¿Sabes? Ayer me preguntó, hay dos cosas que quiero decir. Una, pues, que me está picando tanto que creo que se me ha olvidado. Una de las cosas me han preguntado ayer de qué legado quiero dejar. Y yo, a mí se me ha dado esta oportunidad de la vida. Intento tratar bien a la gente, ayudar a quien puedo. Pero miro mucho, mucho, mucho por mí y quiero una buena vida. Entonces, sería un estorbo un niño en mi vida. Hay algo que creo que no conté para contarte también cosas que no he contado, o a lo mejor solo en petit comité. Mis padres emigraron a Alemania. Uh-huh. Mi padre se escapó en el 89, además en lo del tren. ¿Sabes que se escapaban arriba?
Sí, sí, sí.
En el tren hay como un espacio así y vas tumbado. Mi padre se escapó a Alemania y luego mi madre en el año 90 también se fue y se escapó en un maletero. Y se fueron.
¿Como Puigdemont?
Yo, sí. Esto es muy... ¿Sabes que Puigdemont está casado con una rumana?
¿Cómo, tío? Pero esto es una exclusiva tras exclusiva,
sí,
por favor.
Sí, Marcela Topor era actriz y Topor significa hacha. La mujer que corta el país. Claro, yo por eso cuando vi que decían, ¿cómo no lo han podido parar los mozos? Digo, ¿te imaginas que su mujer tenga mi carácter? ¿Quién tiene huevos de parar a este hombre?
¡Qué maravilla!
Lo que yo quería contarte, que mis padres emigraron a Alemania y entonces... Nos dejaron con mi tía y mi tía ya tenía sus hijos y realmente no nos quería y no podía encargarse, pero dijo que sí. Y yo cuidé de mis hermanos con esa edad y les amo. A dos de ellos me los he traído, a mi hermana y a mi hermano a Fuengirola. De hecho, yo mando más a mis hermanos que a mi madre. Me hacen más caso. Entonces creo que el instinto maternal, por eso se ha ido a tomar por saco y nunca lo he tenido, porque yo ya... Con 10 estaba cuidando de ellos.
Bueno, ya has ejercido un rato, ya lo has probado y ya está. Sí. Así que vamos a pasar a la sexta patata. Haces junto a Carmen Romero Odio a la Gente, el podcast maravilloso, donde, bueno, no sé si odiáis a mucha gente a muerte o no, pero tengo una sorpresa para ti. Y es que nos han enviado una pregunta. ¿Adivina quién?
Hola, soy Carmen Romero y me gustaría que Bianca contase la vez que pensaba que estaba hablando por WhatsApp con alguien de otra persona con la que estaba enfadada y le estaba poniendo verde. Y resulta que no le envió el mensaje a la persona que ella creía, con la que estaba hablando. Y también, por favor, que cuente lo que dijo delante de más gente una vez que estábamos donde solemos actuar. Y su marido, Dani, dijo que ella había engordado o algo así, algún comentario así. Y lo que Bianca contestó que ha tenido que hacer durante muchos años con la barriga de Dani.
Ay.
Cuéntalo, anda, Bianca. Un beso.
Gracias, Carmen. Más exclusivas, ¿eh?
Gracias, dice. Qué mala.
¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó con el que te cagaste en alguien por WhatsApp que justo era...?
Ah, sí. Porque, ¿te acuerdas el BlackBerry este?
Pero el BlackBerry, pero por favor, si es una reliquia.
Sí, claro, sí, sí. Entonces cuando empiezas, o sea, imagínate cómo estábamos. ¿Tú no estabas así con el WhatsApp?
Que además las teclas eran... Sí, sí, yo estaba súper viciada. Las teclas están juntitas además, qué horror, sí, sí.
Era, me equivocaba y me he equivocado muy mal, pero muy mal. Entonces yo soy de tirar para adelante y leí eso. Ya he visto que la persona como que estaba escribiendo y dije, me lanzo y he puesto, y esto es lo que opino de ti. He puesto eso y ha dicho, pues tenemos que hablar entonces. Y digo, hablamos lo que tú quieras. Y me entraron unos nervios, pero digo, tiro para adelante.
Estuvo un roast en directo y luego os reconciliasteis o ya os separasteis fuera.
No, no somos tan amigas ahora. Vale.
¿Y lo de tu marido en la barriga qué pasó?
Pues que dijo que había engordado. Bueno, hizo... Es que es un chiste. No era chiste, lo pensaba de verdad, pero es racista. Entonces, yo te cuento a ti esto y tú dejas lo que consideres.
Vale.
No por miedo, pero creo que no hace bien a tu programa, ¿sabes?
Vale.
Me dijo... Yo siempre, aún estando delgada, no llevaba camisetas cortas, pero como he engordado, fui a la piscina con una camiseta larga y aquí estaba muy subida. Porque muy subida y porque ya no llega más abajo. Y digo, pues me la pongo, no pasa nada, tiro para adelante. Y me dijo, uff, tápate, que tienes la barriga.
Paralelepípedo.
Entonces yo, ¿te acuerdas cómo era tu barriga, que yo la tenía que chupar a la sombra? Porque él estuvo gordo. Y digo, no sé, es como un exfumador, se le olvida que era gordo. Entonces,
vamos.
Bueno, tú dejas lo que tú...
No, vamos a pasar a la séptima patata con Bianca Kovacs porque es un repertorio de picante tras picante, de ir increchendo.
Bueno, así ha ido un poco lo que me has ido preguntando.
Mm-hmm. Oh, mamá, buah.
Jodete. Qué asco. Es que no sé con qué compararlo. Prefiero volver a cruzar la frontera sin papeles, te lo juro.
Ah, después de todo lo que has bregado, que te quieras volver a tu país por este programa, sería sin duda alguna, no sé si un honor para mí o un deshonor. De hecho, tienes un show que se llama Una Rumana Muy Legal, con el muy tachado, porque ya eres legal. De hecho, el último show que tienes, ¿cuál es ahora? Se llama otra forma, ¿no? El último.
Se llama Transición.
Transición hacia el dolor.
Transición, porque noto como que transito de rumana a española, de un show a otro show, que ya no me siento, pues hay a lo mejor dos bloques o tres que hacen referencia a mi, a Rumanía, y lo demás, pues yo como persona o lo, en el mundo, lo que opino, eso, y he pensado en llamarle transición.
Vale.
También de menos conocida a que empiezan a conocerte y a... escribirte y a opinar sobre ti y todo eso.
Transición, te cuidado, no debes hacer porque se puede malinterpretar con el tema de la transición española y esas cosas. O la transición que tiene el rey Felipe VI en su voz, ¿la has visto? Que todavía no ha dejado de crecer. Es un eterno adolescente porque no le deja de cambiar la voz. Está transicionando con los gallos siempre. Entonces no le termina de ser ni adulto.
¿Me has dado una idea con eso?
Pues para ti.
Qué guay lo haces, es que pareces él. Ojalá tú también ofrecieras 80 y pico millones ahora, ¿no?
¿Te imaginas?
Entonces pido más patatas de estas.
Bueno, y me encantó un show que te quiero hacer una pregunta al respecto, que hiciste el primer show en España que se hizo inclusivo para gente con discapacidad auditiva y visual, el Club de los Tarados, estuviste ahí.
Lo producía yo con Nerea Garmendia.
Pues para gente que no oía bien, en el caso, o que tuviera dificultades visuales, ¿vale? ¿Para cuándo un show inclusivo, que me parece de puta madre esta idea, para gente de Abogados Cristianos, Manos Limpias y Hazte Oír? Porque estos sí que ven otra realidad y hacen oídos sordos a
casi. ¿Y de qué hablamos? ¿De los curas?
Pero es inclusivo, lo que quieras, no sé.
Claro, pero entonces incluimos todo eso.
Que sea todo el público clerical, ¿no? Que sea todo el público de la iglesia, ¿no?
Sí, bueno, hablas de todo lo que pasa, ¿no? Con ello.
Sería un show jodido este.
Qué pesados,
sí,
¿no?
Sí, es verdad, ¿no?
Son pesados, hay ya parece como... Sí. Es que a veces les leo y me dan hasta penita, de verdad.
Llegamos al momento culmen de A las Bravas con Bianca Kovacs. Puedes tirar el comodín si quieres, ¿eh? Bianca, puedes tirarlo, ¿eh?
Lo tiro.
Atención.
Que es que... ¿Alguien ha comido todo sin tirar eso?
Sí.
Ah, bueno, entonces no inventaría nada nuevo.
Bueno, puedes bajar.
Siendo valiente.
Eso es.
Ah, he sido valiente toda mi vida.
Tira fuerte, venga. Que lo único que te puede tocar es otra vez la misma. ¿Qué le ha tocado? ¡Hombre, la número 3! Pues mira, te vas a salvar de probar la Dabom y vas a probar la salsa número 3 de menor graduación. Bien jugado por ti, Bianca, bien jugado.
Vale, gracias.
Mientras nos preparan la patata número... Gracias a Sergio que viene aquí en producción para preparar la patata número 3. Te voy diciendo cosas. ¿Has sido candidata a estar nominada? O a ver si lo digo bien. ¿O eres candidata o has sido candidata a los Goya de este año?
He sido candidata con dos películas, me han mandado las productoras.
Bodegón, con fantasmas y un lío de millones.
Sí.
O sea, yo creo que luego dices tú que yo estoy a un nivel, pero tú estás ahora mismo arribísima. Quiero que te saques la espinita, porque entiendo que a la gala del día 8 vas o no vas.
Sí, sí, no, va. Porque podía haber ido, pero antes de estar como más arriba sin recibir un premio, pues he optado por coger un trabajo que me hace mucha ilusión, que viene, ¿puedo decirlo?
Sí, por favor.
Está lleno, creo que Barcelona, Madrid también, Madrid las ventas. Trey Sudest es una banda rumana que eran como The Backstreet Boys.
Ah, oh, qué bueno.
Se han parado de actuar juntos y después de muchísimos años, 20 años o así, vuelven ahora a hacer una gira por Europa y yo hago el pre-show en Barcelona y en Madrid.
Maravilloso.
Entonces he elegido eso. Hombre. Si los Goya me hubieran querido. Me han dicho, la próxima no dejes que te manden de candidata con dos porque se dividen los votos.
Ah, claro.
No, si te quieren nominar, te nominan y ya está, ¿no?
Bueno, pues como no vas a poder estar, que me parece además un planazo el que tienes ahí, ¿por qué no fingimos que te han dado el Goya? Siendo actriz, que eres buena actriz además, te voy a poner una musiquita de fondo, de discurso. Imagínate que llega el momento de la gala de los Goya y es como, el Goya es para... ¡Bianca Kovacs!
Muchas gracias, muchísimas gracias. España para mí siempre ha sido como el sueño americano. Creo que se me han cumplido todos los deseos. Kate Winslet decía que ella con 12 años cogía el bote de champú y se ponía en el espejo y hacía el discurso para los Oscars. Yo con 12 años no tenía champú. Directamente, pero siempre me he imaginado este momento. También he pensado que molaría que la estatuilla fuese de cobre. Creo que sería acertado. Espero que os lo hayáis currado. Y bueno, ¿sabes lo que llevo pensando? Porque la gente dice, no me he preparado nada. Yo sí, años llevo preparándomelo. Quería nombrar a los muertos, no a los vivos de mi vida, porque los vivos lo van a ver. Mi amigo Florino Pricescu, que ha fallecido hace 3 años, siempre me decía que sería imposible que a un rumano le diesen un Goya. Y yo siempre he opinado algo, o me lo dan o lo cojo. Entonces, si no me lo hubierais dado esta noche, no hubiera pasado absolutamente nada. Pero bueno, para quedar bien voy a dar las gracias. Actúo el sábado a las 10 en el Beer Station en el centro de Madrid. Muchas gracias.
Bravo, me acuerdo. Gracias, Bianca.
Gracias a vosotros. Chao.
A él de entrada le gusta el picante, dice. Y me ha dicho además que no bebe leche, con lo cual la lleva cruda. Enseguida vais a conocer quién es. Pero por si acaso, como siempre, a todos los invitados les dedicamos una canción. Allá va. Lleva años siendo un chungo en pelis, tele y en teatro. Con gran destreza para él su mamá. Fue y será lo más. Se breó en mareas vivas y ha hecho un camino más largo que el de Compostela. Hoy le quiere más. Y es que el cine sin más no puede vivir sin Luis. Luis da era. Sabe que no hay para ahí. Sin tetas, un gallego en entrevías, un releches en su celda. Menuda pieza, cuando le darán un papel de galán. 2 premios Goya ha ganado y ha colgado su bandera en el reino de asbestas. Siempre reinará. De aquí a Samana, hoy viene a las bravas Luis, Luis da era. No se librará de sufrir, no, no, no hay manera. Gracias por venir, Luis Zahera.
No, oye, gracias a ti por este temazo impresionante.
Te lo mereces y más.
Oye, pues te lo agradezco de corazón y sí, dispuesto a sufrir. Los gallegos ya sabes que tenemos esta facilidad para sufrir debido a nuestra trayectoria.
Luis Zahera, primera patata de Alas Bravas.
Venga.
Esto va de izquierda a derecha.
De izquierda a derecha.
De menos a más picante. A ver qué te parece.
Bien, oye. Con un toque dulce. Muy, muy rico.
Un toque meloso.
Sí, meloso. Tostadita por fuera, cremosa por dentro, como hacía mi madre la tortilla de patatas. Oh. Entonces es impresionante.
Bien, hemos empezado bien.
Muy bien.
Por cierto, estás en teatros todavía con Chungo, ¿no?
Sí, sigo con Chungo.
Es la advertencia a la gente que si va, no. Que no. Si no se ríe, cuidado.
No, si aplaude, sí que se la monto. Pero sí, si hay una...
¿Cómo es esto?
Porque claro, porque yo... Hay esta fórmula de aplaudir constantemente los monólogos que yo creo que interrumpe, que es mejor hacerlo del tirón, pues hombre, aplaudes un poquito al principio, al final, entonces tengo una teoría para convencerlos de que no aplaudan durante la función. Es un poco chunga la fórmula, pero creo que lo voy consiguiendo, creo que lo... Prefiero que tosan lo que les dé la gana. Toser es bueno en estas fechas, pero aplaudir no lo soporto. Intento que se visualicen a ellos mismos aplaudiendo y riendo y les digo lo que parecen. No quiero dar más pistas para no...
Vale.
Pero vale. Los voy convenciendo.
Y del público que te has encontrado, hay gente muy joven que va al teatro, porque creo que esto es un poco... Una lacra que tiene el teatro todavía, ¿no? Que la gente joven no es arrastrada a los espectáculos, ¿no?
Sí, eso es, mira, yo hablo mucho con pues yo que sé, acomodadores, gente que está allí, tramoyistas toda la vida y sí que lo dicen. Los jóvenes pues ya buscan otras cosas y sí puede que sea cierto que no hay una renovación, pero bueno, yo voy viendo gente joven en mi monólogo, aunque tengo que reconocer que la mayor parte del público es de mi edad, así que...
Bueno, atraeremos un 2x1 o algo así, o sea, atraerte dos personas mayores y uno joven gratis.
Oye, pues lo voy a decir, te cojo la idea.
Segunda patata.
Segunda
para
patata,
Luis Zahera.
Vamos a por ella.
Esto va así, ritmo.
Ostras, esto ya respira, esto ya es como cuando tomas un mentol, que ya te da un efecto mentol.
Te ha despejado, todo. Totalmente la nariz.
Efectivamente.
Bueno, tus inicios también fueron chungos porque hiciste muchas cosas, chungos entre comillas. Vamos a ver, hiciste antes de ser actor, hiciste. Estuviste en Nueva York colgando abrigos en un restaurante de lujo.
Cierto.
Pintaste. Hiciste demolición de edificios, que esto me encanta, que estuviste en las Torres Gemelas. Demoliendo.
Sí, demoliendo la planta 62 en la torre que tenía el restaurante, la de la antena, en la planta 62, pues cargándome toda la planta de Colgate, si estuviéramos mes y medio, que yo me impresionó porque lo habían dejado absolutamente todo, hasta las fotos del presidente, de George Bush padre, y bueno, mil historias.
No te llevaste nada de allí, ¿no?
Sí, tengo unas diapositivas, mira, ahora que lo comentas, tengo unas diapositivas de publicidades de Colgate que nunca se llegaron a hacer y las tengo en Compostela. Ahora cuando acabe una casa que estoy haciendo en la isla, tengo que rebuscar todos los papeles para retomar algo de eso, y mi padre, que tenía un gran humor negro, me llamó. Quiero contar esto porque,
por favor, cuenta.
Mira, yo trabajé en el año 1990 en demolición en las Torres Gemelas, y luego pues tuvieron...
Esto fue en el 2000-2001.
Claro, en 2001 cayeron las torres y la primera... Yo ya vivía solo en casa y la primera persona que me llamó fue mi padre, que yo le cogí el teléfono y dije, diga, y mi padre me dijo todo serio, hijo mío, tú no tendrás nada que ver, ¿no? Que me pareció de una crueldad, de una... Que
¡ostras!
Dije, papá, o sea, no sé.
Qué maravilla de humor.
Sí, mi padre tenía un humor negro impresionante.
Tú también lo tienes. Y además tú estás de moda, lo sabes.
Sí, me lo dice la gente por la calle. ¿Qué de moda estás?
Bueno, yo creo que habéis hecho una apuesta entre un personaje famoso y tú, Antonio Lobato y tú, para ver quién es la persona que más sale en los anuncios de YouTube. Porque yo abro YouTube y me aparece siempre esto.
Claro.
Hola, soy Luis Zahera y mi tierra, Galicia, está en peligro. La multinacional Altri está tratando de poner en marcha una enorme fábrica de celulosa. Río arriba, en Palas de Rey.
Que además la causa está muy bien, porque es que están destruyendo un espacio natural. Pero esto es una apuesta, dímelo en serio. Con Antonio Lobato, lo de ¿quieres saber cuánto vale tu coche? Y está Luis Zahera. Mi tierra, Galicia, está en peligro. A ver quién sale más.
Claro, es que no tengo ni idea porque soy analfabeto digital. No.
¿Tú sabes cuánto se pone esto?
Es que no tengo ni
todo
idea.
Todo el rato sale este vídeo.
Claro, yo no tengo ni idea. Yo, como decía mi madre me decía, tú estás en el mundo por estar, y es verdad. Yo, es que eso no es lo mío. Entonces, sí, la gente me lo dice, pero ojalá que gane Lobato, tío, que gane Lobato. Estamos a favor de él.
Puedes decir tú si quieres. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
¿Quieres saber cuánto vale tu coche?
Aquí lo dejamos. Tercera patata. Ya la has ganado. Oye, por cierto, normalmente hay una pregunta que hace en el programa siempre mi hija Emma, de 8 años.
Qué maravilla.
Que te admira mucho también. Pero esta vez voy a hacer una excepción. Y hay un amigo tuyo, que también es actor, que también es gallego, y que también se llama Luis. Curiosamente, y que me ha mandado esta pregunta.
Querido Luis, Zaera para la profesión, Castro para los de Santiago, José para los de la Estila. ¿Tú recuerdas, ahora que ya por fortuna prescribió, haberte visto en algún momento de tu vida envuelto en el robo de un banco?
Sí, sí, me vi envuelto en el robo de un banco. Es completamente cierto, era un banco de iglesia que había.
¡Ostras!
Era un banco de iglesia para unos amigos míos que pues mira, Raúl y Melania se casaran. Entonces, Santiago, la ciudad del clero, y yo vivía al lado de un almacén al aire libre donde había un montón de material de las iglesias que renovaban, y yo dije, esta es la mía, tío. Entonces robamos un banco de iglesia y más cosas, hay que decirlo, y ya salíamos en la tele. Y ese fue mi error, entonces...
Pero es que te ayudó encima Luis a robar el banco. O sea, te ayudó a transportarlo.
Yo no quería decirlo, pero bueno, Luis también...
Me he enterado yo de esto.
Luis estaba involucrado y sí, sí, le pido perdón a Dios nuestro Señor desde este programa y no quiero arder en el infierno.
¿Pero
y...
tú todavía tienes ese banco?
No, ese banco hubo que devolverlo. Vale, porque claro, éramos muy queridos en Galicia, la policía me vino a decir, oye, que te van a marronar el clero en Santiago, bueno, el clero en general, pero en Santiago de Compostela. Entonces, como ya salíamos en la tele, me ayudó mucho la policía de Santiago. Entonces, oye, devuélvelo, entonces no habrá denuncia y no sé qué, pero era un banco gigantesco, de estos de reclinarse, de madera de castaño. Efectivamente, mi amigo Luis tiene razón, estuve involucrado en el robo de un banco.
Yo sabía que la profesión de actor estaba mal, pero no tanto para decir, no tengo mobiliario en casa.
Sí, sí.
Bueno, pues nada, absuelto este tema ya porque ya prescribió, como
sí,
digo.
Sí, prescribió.
Pues vamos a por la cuarta patata.
Cuarta patata.
Y la gente ha asustado que no ha robado ningún banco, Luis. Y ya lo ha devuelto, de hecho.
Oye, pero me encantaría robar un banco. ¿Quién no soñó con eso, con robar un banco? Que te saliera bien. Los bancos están asegurados. Creo que los que trabajan en los bancos... Por
ley, ¿no?
No, por un cursillo de que colabora con el ladrón. Entonces, animaos a robar un banco. Y si no tenéis nada que hacer...
Tienes el fin de semana tonto este que no.
Efectivamente.
Por el jueves tonto no tiene nada que hacer.
Y en el peor de los casos vas preso, que hombre, te dan de comer, esto te da para reflexionar.
Hablando de robar,
sí.
He de hacer una confesión. Yo le he robado el bolso a Luis Zaera.
¡Ostras! Ah, bueno, es verdad.
Aquí lo tengo.
Sí, me encanta.
¡Chan!
Efectivamente.
Es que esto tiene una nota muy larga. Pero el resumen básicamente es que hace unas semanas hicimos una. Yo me acoplé un poco a la quedada porque Sergio Pérez Mencheta, al cual admiramos y queremos muchísimo,
hizo una quedada
con actores de la obra famosa La Cocina, que se hizo aquí en España, dirigida por él, entre los que estaba Luis, los actores y actrices, y yo me acoplé un poco al evento. Y entonces hicieron una cosa muy guay, que es el amigo invisible, pero en formato americano, se llama White Elephant. Que tú lo que llevas son regalos, pero no has comprado, no, de tu casa, algo que te sobre, que ya no utilices, y los vas cogiendo, pero luego hay como piques de a ver quién se queda con una cosa u otra, porque los regalos pueden ser robados en un momento dado. O sea, parece que te vas a dar una cosa guay a lo mejor, y luego te lo roban. Y yo estaba empeñando este bolso que trajo Luis Zaera como su regalo de White Elephant. Que, por cierto, lo pienso sacar en cuanto te imiten en la tele. Mirad qué maravilla de cosas que tiene Luis Zaera en su bolso, que es una cartera que seguramente tiene historia, porque esto será... Pues nada, estas cositas... Pues tío, perdóname que se me rompió la figura, tío, la cabecita.
Oye, decapitadas mucho más. O sea, un homenaje a Francia, a las decapitaciones. Yo creo que estuviste muy bien ahí.
Y unas gafas de sol.
Unas gafas de sol que siempre...
O sea, esto es lo que voy a sacar cuando yo en tele te imite a ti.
Hostia, pues te lo agradezco muchísimo porque para mí es un honor que me imites. Te lo juro, me hace muchísima ilusión.
Estoy rondándote, tío, pero es que estoy ahí a punto.
Ahí está, ahí está.
Y la risa, además, que es muy tuya de esto de... Estoy casi, ya te digo, a punto
Te tengo ahí, ahí. Pero está.
O sea, te tengo. Por cierto, de esto de recopilar cosas, simplemente para antes de pasar a la quinta patata, es porque no tienes síndrome de Diógenes ni nada, ¿no? Es como que te gusta coger cosas así al azar.
Claro, me encantan todos los mercados de segunda mano, Reto, Remar, Humana, yo qué sé, porque de pequeño fui con mi papá una vez a un mercadillo y para mí aquello fue como una revelación, como los santos de la Iglesia Católica que tenían una revelación. Pues, y desde aquella, entonces sí, cojo muchísimas cosas para regalos, para ropa de segunda mano. Me gusta ir con mi ropa en los rodajes, entonces siempre estoy escarbando y sí, no Diógenes.
No,
tuve mi etapa Diógenes, pero claro, con los años ahora ya me desprendí, ya ahí cuando Peris Mencheta me dijo traer un regalo, yo dije, hostia, yo llevo 5 porque así me deshago de movidas, porque tengo 3 carteras más como esas, ¿eh? Por favor, esto por favor si lo podéis editar para que no salga.
Bueno, antes de pasar a la quinta, ¿qué no regalarías ni de coña que tienes? ¿Qué no darías? ¿Qué, algo que te venga a la cabeza, esto no doy ni de coña? Algo muy valioso, algún autógrafo de Camilo VI que tengas por ahí, por ejemplo, yo qué sé.
Ay, creo que no, creo que regalaría cualquier cosa a día de hoy. Creo que hay que desprenderse de las cosas, que las cosas giren. No tendría ningún fetiche. No, regalaría cualquier cosa.
Una foto. Ahora hablemos de esto mientras hablamos de la quinta patata, porque tú has conocido o no a Marion Cotillard.
Bueno,
casi.
Bueno, puede que...
casi la conoces.
Sí, que bueno, puede que ruede con ella, lo más probable, en una película que se va a titular Karma.
Exclusiva, ¿eh?
Exclusiva, esto, de estos regalos que te hace la vida, y gracias a Denis Menchollet, que coincidí con él en Las Bestas, que le habló de mí a un director que es el marido de Cotillard, Guillem Canet, creo que lo digo bien, que me disculpe si escucha este programa, y puede que tenga la oportunidad de grabar con ella. Hay una parte de la película que transcurre en España, ella habla en español y yo le interrogo, soy un policía.
Ojo, ¿eh?
Ojo, sí, un regalo de la vida.
Te va a ser el regalo como la quinta patata que vas a probar ahora.
La quinta patata, vamos a por ella.
Casi.
Ostras, debo de tener una enfermedad porque no siento ni padezco. Bueno, bien, bien. Por ahora bien. No, ¿qué pasa?
Pues nada, mientras solidificas
los ojos, te iluminaron los ojos.
No, es que estoy peor que tú, esto es increíble. Bueno, pues a que eres muy querido, todo el mundo tiene haters.
Sí.
¿Conoces a alguien a quien le caigas mal?
Claro, yo mira, tengo, siempre cuento la misma anécdota. La primera vez que yo fui popular en mi vida, que fue con la serie Mareas Vivas, y éramos populares en Galicia, Tosar, yo, una serie que causó revuelo, un fenómeno social, un producto de Antón Reixa, pues yo iba una vez por la calle y me llamó un señor y me dijo, oye, ¿puedo invitarte a un corto de cerveza? Que me llamó la atención, que me dijera, yo naturalmente, señor.
Qué amable.
Entonces era un señor mayor, así tal. Entonces me hizo pasar a un restaurante y pidió un par de cortos de cerveza. Y yo pensé que me iba a decir, eres una maravilla, gloria bendita. Entonces el tipo me dijo, mira, yo quería hablar contigo para decirte que no te soporto. Porque me obligan a ver tu serie, porque tu serie es la más famosa. Y me lo dijo con una ternura, que me encantó que me dijera aquello. Y claro, luego no conozco redes, pero el primer hater que tuve fue aquel señor y fue tan educado, tan que me encantó y me quedé con sus palabras. Puedo decir, quería decirte que no te soporto.
Pero qué maravilla, qué educado.
Sí, y tomamos el corto y yo lo siento mucho, es que me pareces un actor insoportable y no sé dónde está tu éxito y en mi casa, y como que lo obligaban a verlo. No sé, una cosa...
Pero te podía haber invitado más veces. El próximo día dijiste, bueno, quedamos mañana a comer y me lo dices otra vez.
Y me lo dices a comer. Y una marisquería buena. Oye, ahora sí que noto ciertas sensaciones por la boca, ¿eh?
¿Has visto?
Ahora, bueno, hostia, y quedan 3.
Ya vamos a pasar a la sexta directamente.
Sí,
porque... Hostia. Vamos a conseguir que Luis sea hater de este programa. Uah, venga, pues vamos a la sección. Debería estar yo sentado ahí y tú aquí.
Ah, no,
porque
sé.
Es que, porque es que estamos... Oye, me está sentando peor a mí.
Ostras, pero lo siento. ¿Te puedo ayudar de alguna manera?
Mira, vamos a relajar. Dame 15 segundos de respiro porque vamos a conectar con Arcano, que le tenemos desde hace varias semanas rapeando en un estudio.
Mamá, te aviso que no voy a cenar.
Un récord de 24 programas seguidos rapeando. Ahí
vamos, Arcano, vamos.
Venga, tú puedes. Qué tío, ¿eh? Lleva ya no sé cuántas semanas ahí ya. 3, 4, no sé.
Eso me preocupa por ser una apasionada.
Oye, pues que se lo haga mirar, ¿no? O sea, un poco.
No, pero el tío le sigue, ¿eh? No, esta se ha quedado. Hemos tenido que parar la imagen para que respire un poco esto. Pero bueno, lo conseguirá, yo creo, porque el tío está a topísimo.
Y pues, si no hay muy buenos psiquiatras, Arcano, y anímate, de una boda sale otra.
Luis no solo te da buenos consejos como que atraques un banco, que vayas tranquilamente y después vayas al psiquiatra.
Claro, no abandones la psiquiatría, Arcano, desde el corazón.
Venga. Bueno, por cierto, ¿cómo fue tu casting de Asbestas? Que lo has contado alguna vez, pero a mí me ha encantado. ¿Cómo te cogieron para este papel con Rodrigo Sorogoyen? ¿Cómo te hizo, digamos, ese supuesto casting? ¿Cómo fue ese momento?
No, yo creo que no, para Asbestas ya no tuve casting. Yo creo que lo hablamos fuera de el día de Sergio. El primer casting que me hizo, con que Dios nos perdone, que estaba él presencialmente, que a mí, ostras, generalmente no están los directores en los castings entonces, y nunca empezábamos el casting como esta entrevista, y oye, uh-huh, y esto y lo otro. Tenía un montón de información sobre mí, hablamos de lo divino, de lo humano. Finalmente hicimos la prueba una vez y bueno, pues ya está, que dije yo, hostia, qué cosa más rara. Me dieron el papel y posteriormente, cuando pues ya tenía una mínima amistad con él, le dije, hostia, qué curioso lo de que estuvieras tú en el casting y no sé, no, como que me pareció curioso tanto bla, 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 y hacer la prueba. Y me dijo, no, es que yo las pruebas, bueno, generalmente... Bueno, yo ya sabía que lo ibas a hacer tú, y la prueba simplemente era para saber si eras imbécil, que me pareció muy inteligente, porque es un tipo muy inteligente, Sorogoyen, y claro, ahí caí, que dije yo, hostia, tanto bla, 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 esto, lo otro, para ver cómo respiraba yo, y luego, efectivamente, bueno, él comprueba si eres imbécil o no. Sorogoyen, discúlpame haber descubierto tu secreto, pero...
Oye, mira, como gallego que eres, tú lo has contado alguna vez en plan coña y tal, sí, como gallego que eres, siempre te pregunta de alguna forma que vienes a Madrid por droga, esto lo vi en La Resistencia, sí, qué maravilloso. Sí. Por si conoces historias gallegas, que claro, da mucho de sí, es como yo, que yo soy trabajo en la tele y todo el mundo me dice, sintonízalo en los canales de la TDT, yo qué sé, no me dedico a esto. A ver si como hizo Sorogoyen, que te empezó a hablar del tema real, del caso real del que está basada Asbestas, sí, vamos a comprobar tus habilidades como gallego, a ver si conoces una noticia que te voy a poner que a mí me ha maravillado. Que está en La Voz de Galicia de hace unos años. La Voz de Galicia es...
Sí, sí, lo más.
El epicentro de...
El epicentro de la Marvel, de la imaginación, esto, efectivamente.
Mira, esta noticia, si la conocías. ¿Ves? Me estamos viendo la imagen de una señora y detrás un tráiler estampado contra su casa. Y pone el titular. Sentimos un golpe seco, pero seguimos durmiendo. Dice la propietaria de la casa cuyo muro chocó un camión de pizarra. ¿Conocías esta noticia?
No la conocía, pero... Pero bueno, eso es que... Yo es lo que decía en el origen de este programa. Los gallegos somos muy de sufrir. Entonces aguantamos cualquier situación. Entonces me parece completamente normal que choque un tráiler contra... Y que la persona que está dentro simplemente declare, pues mira, sí, no tengo un topetazo, como diría mi madre, un topetazo, y seguí durmiendo. Eso, pues yo que sé, dice mucho de nosotros. Podemos con todos, es decir... No sé, podríamos conquistar España, pero preferimos sufrirla.
Bueno, vamos a pasar a la séptima patata, porque creo que Luis está sufriendo, o sea, haciendo cosquillas.
Yo, a ver, no sé, yo creo que el picante solo te lo echan a ti y que te llevan tomando el pelo un montón de tiempo, porque traes actores y entonces hacen así como que... Ah. Te la están liando.
Te he traído, tío, a ti también. Que tú no te excluyes del tema actor, ¿no? Yo no,
bueno,
soy
a ver,
actor.
Voy a hacer como que pica. Ostras, qué pasada, tío. Oh.
Encima jugando, redobadeándose con mi sufrimiento. Bueno, explícame una cosa que he leído, a ver si es verdad o no. No sé si es de La Voz de Galicia. Que, un tío tuyo,
sí,
le hizo a Franco los váteres, sí, en el Pazo de Meiras.
Siempre hacía esa broma. Y es probable que sea cierto. Es probable que
sea. O sea, que no sabemos si es cierto.
No, mira, en mi familia dicen que es cierto, solo que... Yo que sé, cometido Simeón es complicado. Habría que comprobar en qué fecha se rehabilitó Meirás, porque mi tío llevaba todo lo de todo lo de los ladrillos, todo lo del cemento, que no sé cómo se llamaba ese departamento en La Coruña, donde estaba él, y estuvo toda la vida en La Coruña. Así que pica esto, ¿eh? Hostia, sí que pica. Y es muy probable que fuera cierto. Yo en el monólogo lo cuento como... Hostia, ahora sí que me están llorando los ojos, ahora empezamos en la fase crítica, pero sí, yo quiero creer que es cierto.
Es posible que tu tío sea de las pocas personas que ha comprobado si Franco tenía el culo blanco, entonces.
Claro. Efectivamente.
Te lo dejo para tu monólogo.
Primicia, primicia. Hostia, pues te lo agradezco, ¿eh?
Ponlo
lo
ahí.
Voy a utilizar, lo voy a utilizar. Pero sí, yo creo, quiero creer que sí.
Ya está, lo vamos a dejar ahí, pues ya está. Es que me hace gracia como que luego habías dicho, es que lo he leído en la entrevista, como que Franco nunca estuvo, o sea, nunca puso una pega con los acabados, dijo, muy bien. Pero los acabados en un váter no los tiene que poner la otra persona, no, no, o sea, la,
claro,
la misma.
Uno mismo, claro, los acabados de... Efectivamente.
¿Cómo el que vas a tener tú hoy, después de la octava patata?
Hostia, es que ahora sí que... Ahora sí que estoy notando las consecuencias de... Entonces vamos a por esto.
Vamos a por la Dabón, la última patata del reto de las bromas de Zaera.
¡Guau, chaval!
¡Guau! Hay una línea de diálogo de Asbestas, que es una película que, por cierto, vi hace 3 meses.
¡Ah, coño!
No había visto antes, ni siquiera cuando estaba en auge, cuando ganaste el premio, el Goya, porque se me pasó. Y de repente la vi, acabé enamorado de la película, del caso real, efectivamente. Y hay una línea que dices tú cuando el francés se te encara en el bar y te grita muchísimo.
Sí.
Y es, ¿cómo acojonar a una persona? Atención a lo que vamos a poner, es un fragmento de audio. Vais a oír a Luis y al francés. Y el francés le va a gritar mucho en un momento. Y Luis le va a decir una frase muy bajita, pero que acojona un montón. Vamos a escucharlo.
Porque somos subnormales por no firmar, porque somos subnormales.
No entiendes nada. Los únicos que se forran aquí son los de siempre. ¿Sabes quiénes son? No, son unos noruegos que no quieren poner molinos en su tierra y se vienen aquí
viene,
por poco dinero.
No me grites. No me grites.
¿Te molesta que te grite?
Un poco.
Es una jodida maravilla lo de no me grites. Eso, pues, eso, tío, ¿cómo, o sea, estaba, ¿cómo te salió eso? Porque es que eso es da más miedo, dicho así, que ¡no me grites, hijo de puta! No, no, es como... No,
claro, es que no sé, con él se trabaja muy bien. Entonces, pues fue la magia de ir a toma y yo qué sé, y Denis es un actor maravilloso y yo qué sé, y me saldría por ahí.
Pues eres consciente de que has creado un nuevo género que vamos a inaugurar aquí en A las Bravas, que es... susurrar, digamos, amenazas mientras te está riendo la boca picante, que es el lugar de ASMR. Tú sabes lo que es el ASMR, ¿no?
Ay, no.
Esto que te habla la gente muy al micrófono, muy... Sí, ves, como no es como lo diré, sugerente, sino de... Te estoy hablando así, ASMR, muy bajito, pero te está dando una cojona en tu caso. Vamos a hacer el AZMR, que es el amenazas de Zaera muy relajantes. Vamos a poner el cuidado con el volumen del micrófono. La gente que está en casa escuchándolo o en el coche donde estéis, subid el volumen porque va a hacer Luis Zaera un AZMR de insultos y amenazas súper relajado. Así. Cuando quieras, Luis.
No te busques una ruina por una tontería, ¿ok? Cuidadito, cuidadito conmigo. No seas tontorrón. Te borro la dentadura. ¿Quieres que te borre la dentadura? Te arrastro con la cara para abajo. Miraditas a mí, ¿no? Te parto el alma. Te meto una hostia que mueres de hambre por el aire. Y no me acuerdo qué más... Mira, te voy a dar de hostias de dos en dos hasta que sean impares.
¡Luis Zaera! Con ese AZMR maravilloso que hemos inaugurado hoy, ha completado el reto de A las Bravas. Ya has llegado más alto que Feijóo, que tu doble. Porque ya esto es coronarte, de verdad.
Pues ostras, te lo agradezco. Bien, no sé.
¿Cómo estás?
Un sufrimiento razonable. Estoy muy contento de estar aquí contigo, Cadena Ser, y que es lo que escucho, y encantado.
Joder, de verdad. Lo siguiente te verás en la tele imitado ya.
Ay,
que lo sepas.
Madre querida, como diría mi madre, qué situación tan violenta.
Luis, dará un placer que sigas con Chungo reventando en los teatros y con todos los proyectos que tengas a partir de ahora. Y nada, a las bravas. Está claro que es un programa, como gallo que eres, en el que sufres o no. Un placer, Luis.
Un placer.